Oye, Sabi,
Cuéntame.
¿hasta qué nivel tú crees que tú aprecias el arte y conoces sobre ella?
Bueno, yo conozco un poquito el arte, yo soy una persona bastante culta. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué tienes en mente?
No, bueno, es que aquí hay un difunto, ¿verdad? Un
Ajá.
difunto artista que lo están exhibiendo alrededor del mundo y Puerto Rico. Y pues ambos visitamos su exposición y creemos que está chula.
Pero, ¿qué está exponiendo? Se está exponiendo él mismo.
No, 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 no. ¿Cómo se va a estar exponiendo él mismo? No,
Las
no, no, que eso es
nalgas.
ilegal. No, no,
Ah,
no,
ah,
no, no,
ah,
no,
perdón,
no,
perdón, es
no.
que.
Su arte, su
Ah, yo sé
escultura.
de quién tú hablas, yo sé de quién tú hablas. Está bien, pues.
Claro.
Si no me equivoco, tú hablas de el señor Van Gogh.
Vicente Van Gogh, así mismo. Estamos hablando de Vicente Van Gogh.
Pues mira, gente, lo que Feli está mencionando es que nosotros recientemente fuimos a una exhibición que vino por acá para PR. Esta exhibición ha viajado todo el mundo y trata de la obra de este señor, Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh fue un pintor en los años 1800 tarde. Que se murió también a finales de 1800 y él básicamente murió pobre y no fue reconocido nunca, hasta después de su muerte.
Sí, murió de sífilis por estar de prostíbulo en prostíbulo.
Ah, era medio sobradito, no
Era.
tenía, esos colmillos estaban desgastados.
Desgastado, desgastado y desgarrado.
Y agarrado también. Pues mira, él
Sí.
murió de sífilis. Si no me equivoco, su hermano también murió de sífilis. Creo que 6 meses después, porque, pues, nada, era algo bastante común ir a los prostíbulos antes. Y, pues nada, también es cosa de higiene, también no había mucho avance médico. Y él terminó muriendo en un asilo, si no me equivoco. Y él es famoso y conocido también porque él se picó una oreja. Él se picó una oreja
Sí.
o una parte de la oreja y era básicamente porque él estaba sufriendo de problemas mentales. Y pues nada, eso es lo que pasó con Van
Él
Gogh.
lo que cayó fue en depresión, porque él
Sí.
no, yo por lo que vi, pues cuando tú vas a esta exposición que se llama
Ajá.
Van Gogh Experience, él lo que te dice es, tú entras a un cuarto que hay varios muritos así. Varias pantallas proyectando como historia de su vida, como quien dice.
Sí.
Y ahí lo que te dice es que él empezó como pintando por su cuenta y qué sé yo. Y luego incluso él fue sacerdote. Comenzó a
Sacerdote.
predicar y todo en una iglesia. Sí, en serio, en serio.
Y a
En serio,
rayo.
se puso a predicar y qué sé yo. Y luego dijo como que, ah, pues, era una frase como que. Yo quiero estar con Dios, pero no puedo estar con Dios y no hacer lo que, como que lo que a él le gustaba. Si era infeliz. Como que él no podía estar con Dios si él era infeliz. Así
Okay.
que nada, básicamente volvió al arte, pero él pasaba muchas depresiones y por eso se volvió loco, se picó la oreja, lo metieron en un
Sí.
manicomio. Creo que ahí mismo fue donde murió, no fue en un asilo, yo creo que fue en un manicomio que él se murió. O maybe fue en un
Sí.
asilo, no sé.
Pues yo lo que sé es que muchas de sus obras fueron inspiradas por esa, pues él era medio loco y pues maybe tenía demencia y cosas así como que pues no tenía la mente clara. Él cogía y se pasaba pintando frecuentemente. Básicamente lo único que hacía era pintar. Y de hecho en la exhibición había una parte, al principio cuando uno entraba, que te enseñaba dónde era que él dormía. Y fue bastante cool como que ver esa recreación de pues cómo eran las cosas antes y como que el ambiente dentro de su habitación.
Sí, era un cuartito chiquitito, tampoco era que él vivía tan bien, pues él sí. Era pobre.
Sí, él como mencionamos ahorita, él murió pobre y murió básicamente anónimo, nadie sabía quién era Van Gogh como tal. El hermano de él tenía una galería, él era galerista, y de hecho intentaba vender sus pinturas, pero no se vendían hasta que después empezaron a coger auge con su, ¿cómo es que se llama? Los girasoles que él empezó a pintar, pues sí. Esos se fueron vendiendo y ahí fue que él cogió su primer auge. Pero ya él había muerto. So, él es bien famoso por esos girasoles que él pintaba.
Pues mira, Sabi, tú sabes que ha cogido mucho auge también.
Que ha cogido mucho auge, Félix.
Y esto en verdad, yo pienso que se le debe agradecer a Mambo Time.
¿Sí?
Sí, porque desde que Mambo Time fue a ver esta película, esta ajá. película ha cogido un billón generado en taquilla.
No, yo creo que sé de qué tú hablas. Tú hablas de Spider-Man, el Hombre Araña.
Claro. ¿No? Sí, de Spider-Man No Way Home.
No Way Home. Nosotros la mencionamos en el episodio pasado. Posiblemente de ahí fue que la gente escucharon. Y maybe sí, Mambo Time, lo escucharon como 30 personas. Pero que se chave, esas 30 personas tienen familia y se lo siguen diciendo y amistades y todo eso. Y claro, yo creo que es bastante inteligente esa observación que tú hiciste de que nosotros fuimos los que promocionamos esa película para llegar a ese nivel.
Claro, sí, claro, no. Y si nosotros no hubieran llegado en donde están. Realmente la película estuvo brutal.
Pero... No, eso sí. Hablando claro, a mí me gustó mucho la película. No voy a decir spoiler para la gente que no la haya visto, pero definitivamente la recomiendo. Yo llevo viendo Spider-Man desde chiquito, yo creo que Félix también. Es como que
sí,
un
igual,
superhéroe igual. Que nosotros hemos crecido con él, básicamente.
Y que realmente nunca pasa de moda, como quien dice. No. Siempre traen un Spider-Man distinto y vuelve a ser un buen Spider-Man y vuelve a hacer películas que a la gente le gusta. Y en verdad, esta no es la excepción. Y yo diría que fuera de ser la excepción, él literalmente se ha mantenido, como quien dice. Y bueno, sí. Supuestamente se considera la mejor película de Marvel ahora mismo, so...
Fíjate, a mí me gustó mucho Shang-Chi. Yo cuando vi Spider-Man, yo he visto todas las Spider-Man y me han gustado, excepto la de la animada. Nunca llegué a ver la animada, la de Miles Morales. Nunca la vi.
Sí, yo tampoco.
Honestamente me gustaría verla ahora después que vi la de No Way Home, pero cuando yo comparo... Dale, vamos a verla. Definitivo, deberíamos de verla. Pero cuando yo comparo la película de No Way Home con la otra Spider-Man, honestamente siento que incorporó unos elementos que como que, no sé, voy a hablar claro, me gustó mucho y para mí, maybe no es mejor que la primera, pero hay mucha acción y como que me interesa la historia en cómo la están desarrollando. Y nada, siento que es bastante única y honestamente me encantó la película.
Sí, en verdad estuvo súper buena. Si no la han visto, pues en verdad váyanla a ver porque en verdad estuvo muy, muy buena. Oye, Sabi.
Ajá.
Una cosita. Yo sé que tú y yo estamos hablando aquí de películas que pues vemos en el cine, tenemos la oportunidad de verlas de vez en cuando.
Claro.
Pero recientemente... Tan recientemente, yo creo que como ayer, yo pagué la suscripción a un programa que se llama HBO Max, que es como tipo Disney Plus, Netflix, que tú pagas una mensualidad y ves ciertas películas, series, lo que tenga disponible. Pero, brother, ¿Tú tienes HBO Max?
No, lamentablemente no tengo HBO Max, tengo Netflix. Tengo Netflix. A mí me gusta
Pues mira,
Netflix.
en verdad, yo tengo Netflix y Disney Plus. Y ambos me gustan y yo pretendo seguir teniéndolos hasta que ¿verdad? Hasta que se acaben. Pero HBO Max tiene una variedad tan, pero tan, tan inmensa, brother, que en verdad me sorprendió. Yo lo compré y yo estuve, sin mentirte, yo estuve nada más, o sea, yo no lo he consumido aún, para más decirte. Yo estuve casi una hora nada más mirando todas las cosas que tenía y todas las cosas que yo dije, wow, esto lo puedo ver. Yo estuve casi una hora mirando qué yo podía ver en HBO Max. Porque hay tantas, pero
Diablo.
tantas cosas. De verdad, está bien bueno el programa.
¿Y qué serie o película tú piensas ver que viste ahí en HBO Max?
Mira, en verdad, para empezar, quiero ver Game of Thrones. Que es una
Game of
serie que
Thrones.
sí, a todo el mundo le ha gustado esa serie. Y yo siempre la he querido ver, pero pues no, tú sabes, no tenía cómo verla. Quiero ver eso, quiero ver Lord of the Rings, que son unas películas también que son bien buenas. Quiero ver las películas estas de terror de Viernes 13, de Freddy
Sí,
Krueger, todas
un
esas películas
montón
de
de
terror.
películas.
Sí, tiene un montón de películas. Quiero ver las películas de Matrix, porque ahora viene otra película nueva de Matrix.
Ah, sí.
Y hay muchas películas que yo no sé si tú las veías también. Pero hay muchas películas que yo veía de niño, brother. Y las veía un montón y un montón. Y uno las recuerda. Y por lo menos para mí son películas icónicas. Porque yo las veía mucho en mi niñez. Como la de Like Mike. ¿Sabes cuál es la película de Like Mike? La del nene que se pone las tenis de Jordan y juega como Jordan, básicamente.
Yo creo que he visto partes de esa película. Creo que he visto partes de
Pues
esa película, pero no la he visto completa. Pero ajá.
esa película es parte de mi niñez. Y hay otra que es como, no sé cómo explicarte, pero es de un perro que
Clifford.
es básicamente el perro. ¿Cómo?
Clifford.
No, Clifford no. Clifford
En
no.
Beethoven, Beethoven.
No, tampoco, Beethoven no. Es básicamente el perro de un niño que es hijo de un bombero. Y el
Okay.
perro, sin ser entrenado, pues como que se pone a salvar gente en los incendios y qué sé yo, y ayuda al papá del
Oh,
nene. Ajá, ¿sabes cuál es ya?
sí, yo sé cuál es, pero no me acuerdo del
El
nombre, no sé, maybe era Firehouse Dog, algo así. Pero
algo así, creo que así mismo el nombre.
yo creo que estoy pensando en Firehouse detrás de casa. No sé, maybe los confundo.
Ave María. Firehouse
Ay,
of Ave María. No, no,
cacho,
no,
me
pero
encanta.
es Firehouse Dog, si no me equivoco. Y está, en verdad, esa película también representa a mi niñez y me encanta.
A mí me
Y nada, hay un
gusta
montón de
mucho.
programas. Hay un montón de programas de Cartoon Network que pues, ajá, uno los veía y a veces uno, por lo menos a mí, me da con verlos de nuevo porque me daban risa o me entretenían.
Diablo, pero
Y hay un par de cosas, en verdad.
esto se ve bastante potente. Tú me la estás vendiendo aquí. ¿A ti te están pagando por esto?
La realidad es que no, ojalá me estén pagando,
No me
pero
chaves.
de verdad.
Tengo que hacer la lectura de anuncio para Mambo Time.
No, pero en verdad está bien bueno y si aquí pues, la audiencia no lo tiene o hay gente que sí lo tiene, si hay gente que lo tiene sabe de lo que hablo y si no lo tienen, se los recomiendo, es un poquito caro.
Un poco caro.
Porque sí, porque ellos tienen dos ofertas. O tú pagas $10 y ves las cosas nada más en HD, no las puedes ver en 4K y tienes que ver anuncios. O pagas $15 y no ves anuncios, ves cosas en 4K, tienes todo por $15. Yo
Brother.
cogí la de $15 porque yo no quiero estar viendo anuncios, quiero ver todo, ¿me entiendes? Sin ningún tipo de problema.
Sí, yo te entiendo. En verdad, a mí no me molestaba el anuncio porque pues yo veo televisión normal y en televisión te dan, qué sé yo, 1 minuto y medio, 2 minutos de anuncio en algunos canales. Pero yo no sé por qué cuando nosotros vamos, yo no sé si es que es algo novedoso, pero cuando nosotros vamos a YouTube, a redes sociales, lo que sea, yo por lo menos, a mí me molesta entrar a Instagram a ver un videíto corto y tengo que ver un anuncio de 5 segundos
para darle skip. Sí, porque tú sabes que eso de ahora Instagram también tiene anuncios. Yo no sabía eso. Yo, es ridículo. Yo ya de por sí odiaba los anuncios en YouTube. Yo y también. Ahora uno entra a Instagram y ve un video, porque usualmente es con lo de los videos de IGTV, que son los videos que duran más de un minuto y pico, cosas así, sí. Los videos largos de Instagram. Pero uno sí. Se pone a ver un video de eso y cogen y te espetan un anuncio y es lo mismo que YouTube. Tienes que esperar 5 segundos o algo así pa pasarlo y no verlo.
Hacho, en verdad que yo creo que es mejor, como tú dices, pagar la suscripción premium de HBO Max y de cualquier otro servicio. Por ejemplo, YouTube tiene YouTube Premium. Y nada, yo no pago YouTube Premium, pero es porque obviamente yo no genero ingresos. Pero si pudiera hacerlo, yo creo que yo lo haría, porque también YouTube está sacando series así. No son tan avanzados como Netflix ni nada de eso. Pero yo siento que como en 3 años más YouTube va a meterle más a ese de YouTube Premium. Y va a empezar a sacar mejor contenido. Porque recuerda que YouTube es de Google.
Sí, sí, en verdad que sí. Y incluso con YouTube Premium, uh-huh. Si no me equivoco, tú puedes como que... Tú sabes que YouTube es la única aplicación actualmente, diría yo, que si tú te sales de la aplicación, deja de funcionar. Ya ahora mismo todas las aplicaciones, tú te puedes salir de la aplicación y siguen funcionando. Esto es verdad, por lo menos en iPhone.
Ajá.
La aplicación sigue funcionando aunque tú te salgas de ella.
Ok.
Pues YouTube es la única que aún no funciona. Y si no me equivoco, con el Premium, creo que la música, por lo menos, te puedes salir y sigues escuchando la música o algo así era, tengo entendido, no sé.
Sí, en verdad que sí. Y eso es bueno porque hay mucha gente que usa YouTube. YouTube Music para escuchar su música y todo eso, lo conecta al teléfono. Y en verdad yo prefiero Spotify, pero el que use YouTube y tenga eso de YouTube Premium y pueda hacer eso de cerrar la aplicación, o sea, bloquear el teléfono y escuchar la música, en verdad que eso es bueno. Y suena como algo que debería de ya ser una... Debería ya estar integrado, porque es fucking YouTube, ¿tú me entiendes? Pero...
Sí, exacto.
Tengo que admitir...
Una plataforma tan grande.
Sí, tengo que admitir que saben cómo sacarnos el dinero. ¿Y
la
nada?
La realidad es que sí. Es que, si tú te pones a pensar, es la única plataforma en la que tú puedes... Bueno, o sea, hay muchas más, pero es la única... Es parte de las plataformas en las cuales tú puedes... streamear contenido y cosas así gratis, so como que al fin y al cabo de alguna manera u otra nos tienen que cobrar, aparte de los anuncios y de todas las cosas, pues necesitan algo que cobrar y por eso lanzan estas opciones premium, porque pues ellos tienen su versión gratuita que es la que se usa mundialmente.
Por lo menos es algo como que no tienes que pagar demasiado. Tú sabes que por ejemplo en televisión hay planes que te ponen, qué sé yo, tú tienes el plan barato, te dan 30 canales, qué sé yo, tienes el caro o el mediano, te dan 100 y así sucesivamente, pero ahí eso te puede llegar a 150, 200, a veces hasta 300 pesos, y sí, en YouTube o en cualquier otra plataforma así en internet, pues, de streaming, pues no tienes que ver los anuncios si pagas. Y tiene un contenido de alta calidad. Aunque mayormente sí, es para películas y todo eso. Y videos así, pero... Ni modo, ya últimamente... Yo creo que ya como en 5... Bueno, 5 años no. Como en 20 años en la televisión se muere.
Sí, eso es lo que iba a decir ahora mismo. Yo creo que, en verdad, todas las plataformas... Como la que te dije que compré, HBO Max... Disney Plus, Netflix, YouTube. Yo pienso que todas esas plataformas son el futuro de lo que es. Tú sabes que antes era como bien clásico una familia sentada junta viendo la televisión, las noticias, la Comay, por ejemplo.
Yo estaba viendo
así,
la Comay hoy.
Pues yo, por ejemplo, yo no veo, para serte sincero, yo no veo cable TV hace como 5 años. O sea, de que en mi casa yo tenga cable TV y lo vea, hacen como 5 años. Puede que obviamente sí, si voy a casa de mi abuela, por ejemplo, o a casa de alguien más, pues está el televisión y qué sé yo, y uno lo ve porque ni modo. Pero yo sí. Tener cable TV, yo creo que yo hacen como 5 años en mi casa no ponen cable TV. Y es que la realidad es que ni lo vería. Yo creo que yo lo vería para juegos de NBA o algo así que realmente me interese mucho. Porque es que también, para colmo, las plataformas estas de streaming se van a quedar con todo. Porque te consumen tanto tiempo. Cada rato te están tirando contenido nuevo. O sea, todos los creadores de contenido de YouTube te tienen que crear contenido a diario porque con eso es lo que ellos comen. Entonces, sí. Todos los creadores de contenido de Hollywood, de series, películas, te siguen creando contenido también. Y entonces llega en un momento dado que es como que, déjame ver qué serie veo. Y cuando vienes a ver, tienes como 5 series más para ver, o un montón de películas también. Y tú sabes, no te da break de nada. Tú no tienes tiempo para ver una,
no. Y en un verdad,
programa de televisión.
Y en verdad, ahora con esta... Yo siento que es algo generacional. Like, la generación pasada se encontró con la evolución de la televisión. Fine, nuestros abuelos, pues sí, encontraron las primeras televisores y todo eso. Ellos básicamente lo fundaron, entre comillas, abuelos, bisabuelos. Pero nuestros padres, pues fueron yendo como que evolucionando y llegó el internet, la era del internet. Ahora llegó el internet y hay contenido de todos tipos. Puede haber contenido de... contenido que no dura mucho. O sea, de 5 minutos. Tú puedes ver un video corto como TikTok ahora, que es una plataforma que... ¿Cómo te digo? No necesitas mucho tiempo para verlo. O puedes ver un montón. O a la misma vez puedes meterte a HBO Max y ver un documental de 2 horas. Como que ha ido evolucionando eso. Y yo creo que por eso es que se va a ir muriendo poco a poco la televisión. Y también esto ya tiene algo como cultural. La gente ya está viendo Netflix como algo normal. Yo veo Netflix. Sí, antes sí. Mis papás no sabían ni qué diablo era YouTube. Eso era antes, hace como 5 años atrás. Pero tú me entiendes. Ahora ellos saben de qué es YouTube. Mi país se pasa viendo videos en YouTube de vez en cuando. Y si tiene alguna duda de algo que quiera aprender, en vez de ir a buscarlo en Google, aunque sí hace eso, pues si lo quiere ver en video, busca en YouTube y salen millones de videos ahí. Y
sí,
también...
esa es la cosa.
Ajá.
Tiene tanta variedad. O sea, el cable TV, como quien dice, tú tienes que pagar para ver más contenido o algo distinto. Por ejemplo, los deportes te cuestan aparte, que si los canales americanos en este caso te cuestan más, los canales de película te cuestan más también. Y es como que ya la gente no se va a poner, entonces tú te pones a pagar $200, mientras que tú coges y pagas, qué sé yo, $10 de Netflix, 8 pesos de Disney Plus y 15 de HBO Max, y puedes sí. disfrutarle de todo lo que tenías en la televisión. Y 7 de ESPN para ver deporte. Y por menos de 100 pesos, menos de 50 pesos, ya tú estás viendo todo lo que te quiere espetar la televisión.
Sí, que no llega a eso. Y también, como la mayoría de las veces, cuando estás pagando por estos servicios, te dan la opción de darle premium. Y a veces hasta está incluido, que no te dan anuncios ni nada de eso, como por decir Netflix. Netflix no te da anuncios. Pues tú puedes justificar eso, porque tampoco yo quiero ver anuncios. Yo quiero sentarme en mi mueble, sentarme en la cama mía y poder ver el show que yo quiera sin tener que ver 30 minutos de anuncios. ¿Me entiendes?
Claro,
y por eso
claro,
es que
sí.
Estas compañías están haciendo mucho dinero porque... aunque no están pagándole por los anuncios, tienen mucha más tracción de las personas que pagan por el servicio porque lo encuentran como algo ya necesario. Y la televisión, sí. pues, se está muriendo. También
sí,
es que uno monta el ambiente. Yo, por ejemplo, yo tengo aquí una lamparita de... es como un vaporizer. que básicamente tira vapor de un olor en específico, unos aceites esenciales y mierda así. Y eso como que se te da el ambiente. Ahora mismo yo tengo uno ahí que es como para dormir, para tú sabes, chilear y estar tranquilo, relaja el olor, whatever. Este aceite es de CBD, es de cannabis. Y en verdad que te setea el mood, te pone. By the way, CBD no quiere decir que estoy drogado por esto, no quiere decir que estoy
Sí, no,
embalado.
exacto.
Esto no me hace nada a mí. Pero sí he visto que esa es una cosa, una industria que ahora la gente está viéndola diferente también. La gente está viendo el cannabis diferente porque se ha notado que no es algo
Dañino.
dañino como antes se pensaba. Se han hecho estudios y hasta se podría refutar que hasta mejor que el tabaco. Yo no uso
Sí, no.
cannabis, no pienso usar cannabis, pero tengo amistades. Bueno, sí, tengo amistades que han usado cannabis y me han explicado de esto. Y yo antes, esto fue como 3 años atrás, yo pues tenía la misma noción de la mayoría de las personas que el cannabis, ah, que si esto te hace daño y whatever, posiblemente pues algo de los pulmones, pero no se ha probado que la gente se muera directamente por cannabis. Y yo honestamente, después que esta persona me explicó eso y le fui preguntando muchas cosas sobre el cannabis, que por qué tú lo haces, él dice, bueno, esto me relaja y whatever. Y he visto los impactos que le hacen a estas personas, he visto testimonios en YouTube y de hecho he aprendido mucho de, aunque no lo creas, el podcast que hace Chenti Drach, que se
Sí,
llama
el de
Dame la
Dámela
Verde.
Verde. Dámela
Sí.
Verde, sí. Es bueno.
Y él empieza a explicar que si es cannabis, que si es algo medicinal, se puede usar recreacional también y que no es tan dañino como nosotros pensábamos antes.
No, yo creo que todo el mundo pasa por esa etapa en la que tiene este pensamiento de que los padres maybe le ponen a uno y después incluso los padres cambian de opinión también, que es como que no, fumar cualquier
Ajá.
cosa es malo, tomar cualquier cosa es malo, esto te hace daño, esto te pone los pulmones negros, por ejemplo, que es lo típico, esto te infla el hígado y cosas así que quizás algunas sean reales, pero otras, si uno se instruye y uno busca información, pues, ¿verdad? Le saca el lado bueno, el lado que quizás sea la realidad. ¿Verdad? Que como que no hace daño
No,
o no es lo que todo el mundo piensa.
y también el cannabis antes se veía como algo dañino nada más, pero desde que han empezado a experimentar con él de una manera medicinal, han curado que si artritis crónica, que si migraña, epilepsia, y realmente yo creo que el cannabis para muchas personas podría ser benefactorio. Se pueden
Sí.
beneficiar. Se pueden
Sí.
beneficiar.
Sí, yo
Y
pienso lo mismo realmente.
en verdad que ya yo puedo hablar con esa persona que me había hablado del cannabis inicialmente. By the way, no me ofreció ni nada de eso. Simplemente era como que yo estaba curioso. Mira, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cómo es esto? Yo no sé mucho de eso. Y nada. Él me explicó y me dijo que me instruyera porque yo estaba como que hasta cierto punto juzgándolo un poco. Inmadurez pura, tú sabes. Y
Sí,
yo como
te
no
entiendo.
sabía de qué era, por qué era que él lo hacía, pues estaba curioso. Y me explicó y todo eso y yo empecé a instruirme en internet y todo eso. Y él dice que tiene en mente montar un negocio de cannabis, un dispensario.
Un dispensario,
Y
okay.
fue un poco irónico porque el tipo pues la usa, so, posiblemente esté ahora mismo pensando en eso, pero simplemente es que quiere seguir con el cannabis. No hay nada malo con eso. Pero yo antes no pensaba así. Yo decía, ¿para qué yo voy a montar un dispensario? Pero el que me conoce a mí, tú me conoces, ¿verdad, Félix?
Sí, te conozco, claro que te conozco.
A mí me gustan los negocios. Me gustan los negocios. Y pues nada, me he instruido mayormente en el cannabis por esto de lo de medicinal. Pero a la misma vez, a ver si yo podría en algún futuro. Aunque le estoy robando la idea al pana, pero yo estoy seguro que él va a seguir con lo suyo y yo sigo con lo mío. Pero yo siento que puede beneficiar a las personas y puede beneficiarme a mí como un empresario futuro montar un negocio de cannabis.
Yo pienso que incluso ni futuro, brother. Yo pienso que ahora es cuando mejor sale una persona montando un dispensario, porque
no, claro.
ahora mismo tú, cualquier persona que tú veas por ahí, consume cannabis, ya sea medicinal, de cualquier tipo de forma.
No, y también
muchas personas consumen cannabis.
También el cannabis no se necesariamente se tiene que consumir. El cannabis se está experimentando con otras cosas que son más prácticas, como por ejemplo están tratando de hacer ropa de hash. Hash es algo que se puede fabricar con la mata de cannabis, y están tratando de como que buscar una alternativa a tipos de fábricas de materia para el uso propio en la moda y todo eso. Y también están como que hay muchas novedades con el cannabis, y pues por eso pienso que sí, ahora es el momento para empezarlo. Hay muchos sitios que ahora es que están abriendo el uso del cannabis y abriendo que sí para aplicar para la licencia, pero obviamente yo no puedo montar un negocio de cannabis cuando no tengo no tengo ni 1,000 pesos encima, ¿tú me entiendes?
No, claro, sí, no, hay que buscar el dinero, también la mayoría de edad, porque para firmar todas esas cosas la mayoría
sí.
de edad se necesita.
Sí, sí,
pero realmente, si uno fuera a montar un dispensario, yo pienso que es ahora. Yo estoy igual que tú, yo no consumo nada de eso, ni sé de nada de eso, pero pienso que es algo que uno ve. O sea, uno se mete a las redes sociales o uno lo ve en la misma calle.
Sí,
y
sí.
Tú ves que cualquier persona ya está consumiendo cannabis y un dispensario le viene bien a cualquier persona.
No, sí, y yo como dije, yo siempre he querido montar mi negocio para ser mi propio jefe. Y también me gustaría como que ver si yo tengo esa habilidad de manejar. Yo cogí una vez un examen de aptitud y ya yo tenía esto en mente de que yo quería montar mi negocio, pero quería asegurarme haciendo el examen ese, y normalmente pues no son tan... No es que uno se basa en eso, en que ok, me dijo que yo tenía las características de un bombero y voy a ser bombero. No, tú coges eso como una base de más o menos qué son los intereses que tú te destacas. Y pues a mí, por ejemplo, yo lo cogí y mis categorías más altas eran artística, y segundo era administrativa. So, si ya a mí me gustaba eso de qué sé yo, de montar un negocio, pues ya con eso pude ver que si era lo que me gustaba y lo que quería hacer. De hecho, estoy estudiando administración de empresas.
La coincidencia. Sí, es verdad, uh-huh. Estoy estudiándolo ahora mismo. So.
Y en verdad, mira, ahorita hablamos de que si, pues, hay que aplicar para esta licencia y cómo es el proceso, y que si ahora es el momento para montar un dispensario. Yo escuché en el podcast de Chente, que si no me equivoco tú también lo escuchas de vez en cuando, y este podcast, él hizo esta serie de Dame la Verde y habla de cannabis nada más, y yo escuché en uno de los podcasts que él soltó que en Puerto Rico nada más se estimaba que este año, en 2021, se iba a hacer alrededor de 100 millones de dólares en ganancia en la industria del cannabis. El año pasado se hicieron 50 millones. De hecho, hay muchos dispensarios. Yo no sé la cantidad de dispensarios que hay en Puerto Rico, pero hay bastante. Para
hay mucho.
Para lo grande, lo pequeño que es esta isla, pues hay bastantes dispensarios. Y de hecho, conozco una persona que aplicó para la licencia de un dispensario. Nosotros, yo tengo unas amistades que son adultos, conocidos, que conocí en un crucero. Y hacerte la historia larga y corta, estas personas son negociantes. Tienen un negocio, unos negocios bastante exitosos y pues querían instruirse a ver si se podían meter en eso de la industria del cannabis, porque está haciendo mucho dinero. Ellos viven allá afuera, so obviamente distintas cosas aplican allá, pero básicamente es lo mismo porque sigue siendo cannabis. La persona que conozco y que le pregunté de esto me dijo a mí que para aplicar para una licencia de cannabis, lamentablemente es bastante difícil, especialmente allá afuera, en específico Florida. Esta persona trató de aplicar para un negocio de cannabis y no lo hizo. Él es sumamente exitoso. No voy a mencionar nombres ni nada de eso, pero es exitoso y yo lo escucho a él para ver si me puede como que decir ciertas cosas que él hizo en su camino, porque yo escucho a las personas que ya lo lograron. ¿Tú me entiendes?
Claro, claro, y así tú aprendes. Sí, sí, uno aprende.
Sí,
así,
claro.
Con
yo,
gente que ya lo logró y que ya sabe.
Yo escucho y eso es lo bueno, no es meterse con la mentalidad de que, pero esta persona está siendo altanera, que sí, está como que fronteando. No está fronteando, tú no lo cojas así, tú cógelo como algo para aprender. Y yo pues lo escucho. Él viene y me dice que él tuvo que, aunque tenía el dinero, tuvo que dejar la oportunidad pasar. Porque primero hay mucha demanda para esas licencias. Segundo, toma mucho tiempo, toma hasta 3 años puede tomar. Y tercero, las condiciones que le ponían a él en Florida era que para tú aplicar para tu licencia tú tenías que dar un pronto, como un pago así preliminar, para solamente aplicar. Y ese pago era $50,000. Tú tenías que dar $50,000 para ver si te aceptaban y si te aprobaban la licencia de cannabis. Y después ahí es que podía hacer el resto del papeleo. Básicamente esos $50,000 no eran asegurados. Si a él lo denegaban, no le iban a devolver esos $50,000.
Los perdía.
Él no tiene tiempo para esperar de 3 a 5 años a que le aprobaran su petición. So él dijo, lo dejé ahí. Total, tú montar un negocio de cannabis exitoso, un negocio de cannabis listo para el mercado, toma millones de dólares.
Sí,
y
sí,
por eso,
pero por
eso es que muchos de estos negocios como que son o gente millonaria, que no es como que yo, por ejemplo, yo con $1,000 voy a coger un préstamo de $50,000 y voy a montar el negocio entero. No, tú tienes que pagar licencia, tienes que pagar abogado para firmar medio mundo y después si te aprueban, ahí es que puedes empezar la construcción, maybe rentar un lugar. El lugar tiene que ser fijo porque tú no vas a estar moviendo tu dispensario de lado en lado. Y pues nada, en verdad que toma mucho dinero. So, la persona que lo vaya a hacer tiene que tener paciencia y tiene que tener
dinero
o inversionista. So, no va a ser completamente tuyo el negocio. Y nada, exacto, eso es lo que pasa con el cannabis. El cannabis, si no me equivoco, no estoy seguro, pero puede que si fumas un poco de cannabis, demás, pues empieces a ver un poco como que empiezas como tener este estado de similar a la borrachera, que,
sí,
que no estás en tus cabales 100%, pero no te vuelves loco. Aunque con la borrachera te puedes ir blackout, que eso es bien peligroso. Y
oye, Sabi,
esto me entró, voy feliz, esto me entró, sí, un pensamiento hoy en la bañera.
Eso quería llegar, sí, cuéntame.
Pues mira, ahorita yo te mencioné algo de la bañera, sí, cuando sí, estábamos discutiendo qué hablar en el podcast. Y yo me estaba bañando y yo decía, un momento, pero ¿cómo es que esta cosa en específico me pasa tan frecuente y me pasa siempre? Félix, ¿qué tú piensas en la bañera? ¿Tú te bañas normal? ¿Qué pasa? Porque te voy a contar lo que a mí me pasa y después tú me cuentas lo que a ti te pasa.
Dale, ¿okay? dale, sí,
pues
sí.
Pues mira, yo me meto a bañar, me lavo el pelo, me echo acondicionador, perfecto. Yo soy bien metódico bañándome. De hecho, me tardo mucho bañándome. Lamentablemente, me toma mucho tiempo y quisiera como que poder acortar el tiempo porque a veces siento que es de más. Pero
sí, yo también.
Hasta que no llegue un punto, tú sabes cuando tú estás ahí super clean, que tú dices, coño, ya estoy limpio.
Sí, que ya, que tú dices, ya, voy a apagar la pluma ya, porque ya.
Ya, porque ya me borro las tetillas. Pues, hasta ahí yo tengo de bañarme. Yo le meto mucho a eso y le meto mucho énfasis. Pues mira, bueno, Félix, a veces cuando sí, yo me estoy lavando el pelo o me estoy lavando la cara, a mí me entra una ansiedad. A mí no me da miedo la oscuridad, no me da miedo estar solo, no me da miedo nada de eso. Pero cuando yo estoy en la bañera, me entra a mí a la cabeza. Escúchate esto, no te rías.
Sí, no. Voy a robar.
Me entra a la cabeza que cuando cierro los ojos no los puedo mantener cerrados y tengo que abrirlos rápido automáticamente. Porque me entra como una urgencia de que me van a cortar la cabeza el bicho.
O sea, esa...
Yo no sé por qué diablo, y yo espero que yo no sea el único que... Al menos, maybe no la cabeza el bicho, o...
No.
Pero un dedo, una tetilla, una oreja, yo no sé.
Ok, ahora voy yo. Okay.
Dale.
Está bien raro, lo que está bien raro es porque a mí me da el mismo miedo que tú. Yo me tardo igual, todo, yo soy bien enfático ahí bañándome. Ajá. Pero cada vez que yo me lavo la cabeza, me da lo mismo porque uno...
Espera, ¿qué cabeza? No.
El pelo. cada vez que yo me lavo el pelo, yo de hecho me lo lavo hacia el frente. Uno usualmente, qué sé yo, echa la cabeza hacia atrás. Por lo menos es lo que yo entiendo que es común. Uno se echa el champú en la cabeza. Ajá. Se echa la cabeza hacia atrás. ¡Pam! Y se quita el champú. Pues yo me echo el champú, me lavo el pelo y echo la cabeza hacia adelante. O sea, yo me lo quito hacia adelante, cosa de no sentir esa cosa en la espalda, que aún así la siento.
Ok. Sí, que están mirando hacia abajo, que... básicamente.
Ajá, pero uno, yo lo que siento es lo mismo que tú, pero te voy a explicar cuál es la diferencia. A mí, yo cierro los ojos y me da esa perse, ese nerviosismo de como que, ay, como si hubiera alguien atrás mío, me va a apuñalar un montón de veces, o si hubiera alguien atrás mío, punto. Si hubiera alguien atrás mío. Pero sí, yo no pienso que me va a cortar mi glande, o sea, mi cabeza del pene, como que eso.
Sí.
Ajá. Mira, eso es lo raro.
Es que mira, no es siempre eso. No es siempre eso. A veces siento, como tú dices, me van a apuñalar. Pero hoy en específico, yo me estaba lavando las partes privadas, me lavé la cara y ya era tiempo de enjuagarme, quitarme todo el jabón. y pues me estoy enjuagando la cara, pero lo tengo ahí bien expuesto, como que hacia la puerta, porque me estoy lavando la cara de lado, mirando hacia la puerta de la bañera.
Ok.
Y nada, me entró eso y te lo juro que yo me paniqué, entré en pánico, me quité todo el jabón de la cara, me eché el pelo hacia atrás y miré directamente hacia la puerta porque estaba, no sé, me entró eso. Y yo te voy a explicar por qué es que yo siento que esto nos pasa, Félix. ¿Tú alguna okay, vez dale, has dale. Visto, ¿tú alguna vez has visto la película de Psycho?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál película?
De Psycho, Psycho.
No.
Pues mira, no, Psycho es una película que salió en los años 60, que es bien famosa porque básicamente en una de las escenas sale una chica bañándose y tiene los ojos cerrados y la matan. El tipo entra con un cuchillo y la mata. Y en verdad que yo siento que de ahí es que viene esa perse de que me meto a la bañera y pues siento que me van a mutilar alguna parte de mi cuerpo o lo que sea.
Sí, sí, yo te entiendo, pero no pienso que me van a mutilar mi glande o alguna parte del cuerpo. Pienso que me van a agarrar o que me van a apuñalar o que tengo algo detrás punto y te da ese cosquilleo en la espalda que es como que déjame quitarme el champú más rápido para pa poder abrir los ojos rápido.
Sí.
Y
Achy, cuando y así, uno abre... Pero... los otros días me pasó eso. De que lo mismo que estamos hablando, que me da la perse. Pues me pasó eso y... yo no me estaba lavando la cara en ese momento, no me la estaba enjuagando. Tenía la cara llena de champú y de jabón. Y lo que me estaba enjuagando era la axila. Y pues, brother, yo cojo y tengo que abrir, yo siento que tengo que abrir los ojos en ese momento. Y tenía champú en la cara y en los ojos. Y en verdad que se me quedaron los ojos rojos, se me jodieron. Yo abro los ojos y yo miro hacia el lado, mira, no hay nadie. Y yo, puñeta. Porque se me queman los ojos. Y entonces me paso 5 o 10 segundos restregándome los ojos para quitarme todo el champú de la cara. Y digo el champú de la cara porque a veces yo me dejo... Perdón, no es ni el champú, es el conditioner. Yo me dejo el conditioner hasta lo último del baño. Y al final me lo quito para que el pelo esté más suavizado. Es una buena táctica. Sí, siento que la gente debería lavarse el pelo así. De Mambo Way.
Sí, exacto, el Mambo Way. Porque yo también lo hago así. Yo me lo dejo como por mucho rato. Me dejo el conditioner y me enjabono y cosas así como para que el pelo sea más suave. Es verdad.
Sí, en verdad eso es nítido. Yo llevo haciendo eso un tiempito ya como 2-3 años. Y en verdad que se lo recomiendo al que sea. Si estás tratando de que te crezca el pelo, que el pelo se sienta más suave, primero que nada, usa conditioner siempre, porque el shampoo te quita muchos aceites esenciales. Y nada, quítate el conditioner al final del baño. Pero,
y eso fue un mambo consejo para el pelo.
Claro que sí, papi. Es que estamos bien duros. Ahora tú vas a ver todo el mundo hablando de eso. Todo el mundo hablando de eso como la película. Como la película Spider-Man, normal.
Exacto.
Y es que nosotros somos trendsetters, bro. Nosotros aquí corremos por lados que nadie corre, ¿tú me entiendes? Y después quieren copiarse de nosotros. Pero nosotros los permitimos copiarse.
No, pero... no, oye, Xavi.
Ajá.
¿Qué tú crees si corremos y nos vamos?
Nos vamos, Felicia.
¿Qué tú crees? No, pero nos podemos ir si tú quieres.
Ah, pues vámonos. Yo en verdad hablé aquí un tiempito para robarle el tiempo a estas preciosas personas que nos escuchan. Pero yo siento que no es tanto robarle el tiempo, es una inversión de su tiempo.
Claro, claro. Sí, sí. En verdad, gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Mambo Time _podcast. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Y nada. Nada, muchas gracias por escucharnos.
En verdad que sí. Bueno, pues, gente, nos vemos en el próximo video. Perdón, yo sigo diciendo video. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!